Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Ya saben, todos los miércoles tenemos para ustedes una mesa de análisis político con los temas de la agenda pública que están verdaderamente candentes. Esta semana vamos a analizar esta que ya es la intención del gobierno, ya lo han dicho así, de reducir el presupuesto para las estancias infantiles y además entregarlo en propia mano a los padres de familia. ¿Es bueno? ¿Malo? ¿Qué hacemos con las estancias infantiles?
Con la intención de beneficiar a 60,000 niños de madres trabajadoras, el 12 de enero del 2007 comenzaron a operar las dos primeras guarderías impulsadas por el gobierno del presidente Felipe Calderón. 12 años después, estos espacios corren riesgos de dejar de operar como hasta ahora lo vienen haciendo. El gobierno federal, a través de las secretarías de Hacienda y Bienestar, daba a conocer hace algunos días que el dinero sería entregado a las madres de familia de manera directa, con la intención de que sean los abuelos quienes puedan cuidar a sus nietos. Y es que el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, señaló que los 2,000 millones de pesos que se tienen programados para las estancias son más que suficiente, por lo que no se entregará mayor dinero. Las estancias infantiles surgieron de forma complementaria a los servicios que ofrecían el IMSS, el ISSSTE y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 2007. Las primeras guarderías que puso en marcha el entonces presidente Felipe Calderón comenzaron a operar en casas particulares que fueron acondicionadas en Veracruz y en el Estado de México. El subsidio que se otorgó en ese entonces era de 700 pesos mensuales por niño, de acuerdo al nivel socioeconómico de la familia. En 2007, la inversión para el programa de guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras giró alrededor de los 1,000 millones de pesos. Las guarderías e instancias infantiles han sido espacios que no han quedado exentos de presentar accidentes. Entre los más frecuentes que se registraron en 2017, destacan las caídas y resbalones por falta de material antiderrapante, golpes por la disposición incorrecta de los muebles y accidentes del personal por descuidos provocados por la falta de orden y limpieza en los espacios. Sin embargo, más allá de esta situación, la decisión del gobierno federal de no destinar más recursos a este programa y, por el contrario, aplicar un recorte del 50% se basa en las irregularidades que se informó se han detectado. La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que se detectó que en estas estancias infantiles se llegaban a cobrar hasta 3,500 pesos. En tanto, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, destacó que las abuelas cuidarían mejor a los niños. La idea, de acuerdo a ambos funcionarios, es buscar la forma más directa de que este subsidio llegue a la gente. La decisión tomada por la autoridad federal ha generado que la oposición pida que se garanticen los fondos a las estancias. Sobre este tema, el expresidente Felipe Calderón recordó que el programa recibió un reconocimiento a nivel mundial por apoyar a madres de familia. Durante el año pasado, a través del programa de estancias infantiles se atendió a más de 300,000 niños en 9,300 espacios. El presupuesto ejercido fue de 4,000 millones de pesos, lo que implicaría dejar para este 2019 la mitad de dichos recursos, es decir, 2,000 millones de pesos. ¿Deberían las autoridades investigar las presuntas irregularidades que a la fecha se han encontrado? ¿Los abuelitos tendrán los conocimientos y capacidad física para cuidar a los niños? ¿Debería analizarse una reestructuración del programa? Estas son las preguntas que este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias vamos a abordar.
Pues así el tema de las famosas estancias infantiles y evidentemente, bueno, pues el gran apoyo que brindan a las madres y padres de familia trabajadores y que pues a lo mejor se ve en riesgo a partir de ahora. 7:40, las 7:40, vamos a arrancar nuestra mesa. Ya saben ustedes, saludo a nuestros invitados a esta mesa de análisis esta mañana. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Martín Arango, bienvenido y buenos días.
Ángel, muy buenos días, encantado de estar aquí y poder compartir con todos ustedes y nuestros radioescuchas.
Perfecto, saludo también a Martín Arango, que no es cierto, a Martín, ya lo saludé, y ahora
Martín.
A Fabián Camacho. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días.
Ángel, muy buenos días, con el gusto de saludarles. Excelente mañana, estamos listos.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ya en lo que le acomodan aquí por parte de la producción, el micrófono a Carlos Vega, lo saludamos también con mucha alegría esta mañana. Necesitamos una mano masculina, señor Cepeda, si no se echa la mano. Digo, no por demeritar las capacidades de la licenciada Garay, pero ya quedó por ahí el micrófono esta mañana. Carlos, buenos días y bienvenido. Mucho gusto saludarte.
Nos escuchan a mis compañeros de tiempo.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ya saben la dinámica, es un minuto para cada uno de ustedes. El reloj que me lo dejaron acá de este lado está listo esta mañana. Y pues sin más preámbulos, arrancamos una primera visión sobre este tema. Martín Arango.
Gracias, Ángel. Bueno, pues este tema de las estancias infantiles es el claro ejemplo de la lógica con la que trabaja el actual gobierno de la República. Cuando muchos miles millones de ciudadanos salieron a las urnas a votar el pasado 1 de julio, lo hicieron con el ánimo de tener un gobierno que representara un verdadero cambio y que dejara de lado las políticas clientelares, el estar pensando en las elecciones, el clásico político de siempre. Y desgraciadamente, digo que esta política es un ejemplo de ello, porque pareciera que está pensada no en los ciudadanos. Es una política con falta de perspectiva de género y que viola los derechos de miles de niñas, de niños y de las madres y padres de familia que no van a dejar a sus hijos a una estancia infantil porque los quieran votar simplemente. Los dejan y yo en alguna ocasión fui usuario de estas estancias infantiles. Los dejamos a nuestros hijos porque queremos salir a trabajar.
Puesto, no es por un gusto, ¿no? Sino pues obviamente una necesidad. 7:43, Fabián Camacho.
Sí, a ver, yo pienso que de entrada lo que se está viendo venir con el tema de estancias infantiles, yo lo podría categorizar como algo incomprensible. No sabemos por qué se está dando ni de dónde viene todo esto. Sobre todo cuando justo el presidente, cuando toma protesta y va a dar este discurso con sus 100 acciones que él piensa detonar, una de sus principales líneas de trabajo fortalecía particularmente lo que tenía que ver con las estancias infantiles. Al contrario, se decía que se iba a incrementar el presupuesto para también ampliar la cobertura. Número dos, Gerardo Esquivel, hoy en día subgobernador del Banco de México, asesor en materia económica y prácticamente quien le echó la pluma al diseño del presupuesto de egresos, digamos, categorizó este programa como uno de los más eficientes y de entrada no los criticó. Y número tres, la Coneval, que es este organismo que evalúa las políticas públicas en materia de desarrollo social, calificó con 9.4 al programa de estancias infantiles como uno de los programas de desarrollo social mejor evaluados y con mayor eficiencia en razón de lo que se invierte por parte del gasto público y de lo que genera como beneficios. Entonces, no hay ruta de por dónde reconocer que vino esta crítica por parte del presidente y este replanteamiento a reducir el presupuesto y a reducir el impacto que se está teniendo.
Bien, son las 7:44. Carlos Vega.
Efectivamente, este programa ha tenido premios hasta en la ONU. A mí me llama mucho la atención, sobre todo porque es una cantidad considerable de dinero, ¿a dónde va a ir este recurso? Y seguimos viendo en el análisis, como lo ha hecho ya en otros programas, que les va a entregar directamente el dinero a cada uno de los ciudadanos, que siguen siendo políticas públicas electoreras, es decir, ganar más adeptos. Y yo sí estoy a favor de lo que dicen, de que hay que supervisar y hay que hacer un análisis de cómo están las estancias infantiles, porque hoy tenemos estancias deplorables con condiciones de protección civil que no están adecuadas a la norma, en donde peligran nuestros niños, que son lo más preciado que tenemos los seres humanos. Pero también fue muy drástica la medida. Yo creo que va a afectar a muchas madres de familia. Ellos hablan de un gobierno de paridad de género y aquí están afectando a miles de mujeres. Creo que hay que llevarlo al análisis.
Bien, son las 7:46, 7:46. Asuntos importantes a propósito de este tema de las estancias infantiles. Pareciera ser, porque además, como lo ha dicho bien Fabián, no se entiende claramente cuáles fueron las directrices mediante las cuales se tomó la determinación de reducir el presupuesto para las estancias y destinarlo directamente a los padres de familia. Pero pareciera ser que dentro de esta nebulosa decisión pesa el hecho de que se encontraron algunos temas irregulares, como el hecho de que algunos administradores de estancias infantiles, pues obviamente cuchareaban, si me permiten la expresión, el tema de los niños a los que atendían. Como ustedes saben, se les otorga un subsidio por parte del gobierno a los que operan estas estancias por cada niño que reciben. Luego entonces algunos decían que tenían 100 cuando en realidad nomás tenían 60 o 70 y obviamente metían por ahí papelería que no que pues no era no había sido comprobada al 100%. Con base en este tipo de cosas que sí se han dado, porque sí se han dado escenarios de corrupción en algunas estancias, es que pareciera ser que se toma esta determinación, pero como bien han dicho muchos, pagan justos por pecadores. ¿Cuál es tu visión al respecto, Martín?
Hay una gran coincidencia entre la guerra contra el huachicol y este tema de las instancias infantiles. En ambos casos, el gobierno federal comete un error. En el caso del huachicol, se deja de comprar combustible. En este, se deja de dar subsidio a las estancias infantiles. Y en ambos casos, lo que sucede es que el gobierno, una vez cometido el error, pretende buscar culpables y justificar su error. ¿Qué es algo que nuestros radioescuchas deben de saber? Es cuál es el verdadero motivo por el cual se le está quitando el presupuesto a las estancias infantiles. No es por un tema de corrupción, es porque el gobierno federal ahora, a través de sus programas, como por ejemplo en el que le va a regalar dinero a los ninis, discúlpenme el término, no me gusta, pero es la palabra que encuentro en este momento, pues todo ese presupuesto multimillonario que le va a dar a estos jóvenes que no estudian ni trabajan, pues está jalando la cobija, y cuando jalas la cobija, descobijas otros lados. Desgraciadamente, uno de los afectados que se están viendo descobijados son las instancias infantiles, pero hay que dejar bien claro, no es por un tema de corrupción, es porque le está regalando el dinero a otro sector poblacional.
7:48, Fabián Camacho, ¿cómo lo ves?
Sí, habrá que hacer inferencias de por qué se está dando esto. Indudablemente el tema de la corrupción, particularmente en el caso concreto de las estancias infantiles, pareciera ser el pretexto ya recurrente al cual se está cayendo para poder invalidar o poder cortar de tajo. Uh-huh. Porque lo cierto es de que, ya lo decíamos, hay criterios que evaluaron muy bien este proyecto y que no hace otra cosa, como lo compartía Carlos, que quizás más bien hacía falta encontrar las áreas de oportunidad, atender esos casos concretos de corrupción o de falseación de información para poderse hacer uso de este tipo de recursos. Lo que yo pienso es de que se busca de manera electorera, eso sí, dar un corte de tajo a este tipo de proyectos y a lo que se le ha dicho mucho en el discurso hoy en día por parte de la Presidencia de la República, eliminar todo lo que represente al antiguo régimen, por así decirlo. Y las estancias infantiles, habrá que señalarlo con mucha puntualidad, es un proyecto que emergió en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Entonces pienso que también es un poquito esa bandera política de decir, a ver, olvídense y déjensela de deber a anteriores presidentes, y ahora quien se la tienen que deber es Andrés Manuel López Obrador.
Pareciera casi hasta un asunto de venganza política. 7:50, Carlos Vega.
Sí, efectivamente. Es un tema muy delicado porque muchas de las estancias funcionan bien, y hoy esas estancias, seguramente muchas, van a tener que cerrar. Vamos a perder empleos. ¿Qué van a hacer las mamás o los papás o quienes o los tutores de estos niños o de estas niñas que llevaban a estas estancias infantiles? Esto se va a convertir en un caos muy, muy, muy importante, porque quienes hoy su modus vivendi es ir a dejar a sus niños a las estancias e irse a trabajar, uh-huh, y generar un recurso para mantener a sus hijos, hoy ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a dejar a los niños? Hablaban de los abuelos, pues no metamos a los abuelos en esto, porque ellos con mucho cariño van a cuidar a sus nietos, pero pues los hijos son de los padres, ¿no? Uh-huh. O sea, los abuelos están para apapacharlos, pero quienes los tienen que educar son los papás. Entonces la verdad es que a mí me llama mucho la atención que sea el gobierno del recorte y recorte y recorte.
Bueno, Son ahora las 7:51. Los teléfonos, el 216-6120 y el 2155-917. El WhatsApp también, el 442-315-4325, para que me hagas llegar tus comentarios y puntos de vista a propósito de la mesa que estamos planteando esta mañana. Nuestra amiga Daphne Weitz me dice: Ángel, buenos días. En relación al recorte de las estancias infantiles, creo que es una tontería. No entiendo cómo se les quita el apoyo a niños que lo necesitan y le dan el dinero a ninis, o seguir pagando por el leasing de un avión que no se utiliza por las brillantes políticas de austeridad de Andrés Manuel López Obrador. Sobre el tema de las guarderías, Ángel, si en Alemania tienen broncas con el dinero de la manutención que le dan a los adultos para los niños, imagínate los problemas en nuestro querido México. La solución es mejorar la supervisión y que los supervisores no agarren su moche, dice Rafael Rodríguez desde El Refugio. Y sobre eso, si les parece, vamos a incidir en el siguiente comentario. Hay voces encontradas respecto a este tema de quitarle el dinero a las estancias y dárselo directamente a los padres de familia. Hay quien dice por ahí, y lo hemos venido platicando desde el momento en que se anunció aquí en este programa, lo he venido platicando, hay personas que, de acuerdo justamente a su manera de ser, van, pues así son con la lana, o así somos, ¿no? Habemos algunas personas que somos muy administradas con el dinero y, bueno, pues religiosamente destinan cada lana a cada cosa, y habemos otros que, bueno, ya sabemos, decimos, bueno, pues ya recibí esta lanita y, bueno, pues total, la repongo el lunes, y mientras, pues voy a dar este abono para la tanda o tal otra cosa. Y entonces, dinero que debería estar destinado para una cosa termina dando la vuelta, y a veces muchos de nosotros terminamos, si me permiten la expresión, hasta jineteándolo. Ahí es donde muchos especialistas ven el gran riesgo en el momento de que se les entregue este dinero a padres y madres de familia. Otros, por el contrario, y aquí permítanme ser el abogado del diablo, dicen es una gran medida el hecho de que ahora se les entregue este dinero a padres y madres de familia, porque con esto se está evitando toda esta cadena de intermediarios, que a final de cuentas muchos estudios dicen que de cada 100 pesos que se destinan a un programa social, pues una buena parte de ellos, a veces hasta dos terceras partes de esa lana, estaríamos hablando de 67 pesos de cada 100, terminan en esta cadena burocrática. Si se entrega directamente a padres y madres de familia, podría evitarse esa circunstancia. ¿Cómo lo ves, Martín Arango?
Bueno, yo creo que no estás creando intermediarios, sino todo lo contrario, porque antes el gobierno le daba directamente el dinero a las estancias, y ahora lo que pretende hacer es dárselo a los padres de familia, uh-huh. Y los padres de familia lo tercien ese recurso que va a tener como destino final las estancias infantiles. Además, hay que decirlo, yo como papá de dos niños chiquitos, te puedo decir que los 1,500 pesos que el dinero pretende dar no alcanzan para pagar una estancia infantil. Si no, bueno, quienes tienen hijos pequeños, pues sabrán de lo que estoy hablando. En estas estancias infantiles tú podías dejar desde muy tempranas horas a tu hijo y recogerlo hasta la tarde, 5 o 6 de la tarde. Uh-huh. Las estancias privadas difícilmente te dan este servicio. Y además, en cada una de estas estancias tenían alimentación para los niños, alimentación calificada por el Seguro Social, lo cual, también en una estancia privada, si tú requieres de este servicio, te sale mucho más caro si es que lo prestan. Entonces, estos 1,500 pesos, pues la verdad es que resultan siendo una baba cuando tú vas a una estancia privada y pretendes inscribir a tu hijo.
7:55, Fabián Camacho.
Aquí yo creo que hay que dividir el tema en dos partes. Uno es el recorte que se está dando de casi el 50% a este programa de desarrollo social, que impactará indudablemente en la capacidad de ofertar por parte de las estancias este servicio. Y por otro lado es el nuevo modelo que se busca implementar para que los usuarios tengan la capacidad de poder hacerse del servicio de las estancias. Eso avanza por otro lado. Y habrá que poner los puntos sobre la I de manera muy, muy categórica. A ver, hoy en día que se está generando esta dicotomía entre un régimen más social a un régimen neoliberal, lo cierto es que esta medida es lo más liberal y lo más neoliberal posible que puede haber. Porque ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que, digamos, le da el poder al consumidor para, de acuerdo a lo que la oferta del mercado tenga, ya sea por buena publicidad, por buena calidad en el servicio, por cercanía, por buenos maestros, pues digamos, sea el consumidor el que tenga el derecho de decir a dónde lleva a su hijo, en este caso. Y la mano invisible del mercado será la que estará regulando entonces de manera muy automática, según los teóricos, este tipo de estigmas. Creo que es una, la medida es una medida de avanzada, sin embargo, con claros desafíos, por lo que comenta Martín, en el caso de la capacidad que tendrán aquellas estancias de poder recibir, por ya sea por calidad o por muchas cosas, a todos los niños, y la capacidad de regular aquellas estancias que van a existir, pero que no van a contar con la calidad para poder ofertar el mismo.
7:57, tu opinión, Carlos Vega.
Pues la duda es cómo van a entregar el recurso, cuáles son los requisitos que tienen que presentar en el gobierno federal para obtenerlo, si van a poder escoger su estancia, qué va a pasar con las estancias que ya están, van a cerrar, o sea, todas ya van a ser privadas y tú vas a escoger como poseedor o como beneficiario de este programa a dónde llevar a tu hijo, qué obligaciones tienes cuando vas a recibir el dinero, en fin. Creo que son muchas disyuntivas desde mi punto de vista, pero yo sigo insistiendo que lo están haciendo para crear una afinidad con ellos. O sea, crear una afinidad para que al final digan, este dinero a mí me lo dio el gobierno y yo estoy muy agradecido con el gobierno. Y gracias a ese beneficio, yo seré fanático de este gobierno. Creo que en el análisis debemos de imperar antes que cualquier cosa a los niños y a los ciudadanos de este gran país.
7:58, más comentarios, muchos temas, muchas opiniones a propósito de lo que estamos analizando esta mañana. Bueno, me dicen, Ángel, si hay un problema de corrupción y de falsedad de información respecto a la población de las estancias, que las auditen y que efectivamente les den lo justo, pero que no las quiten. Probablemente el programa era bueno, me dice otro comentario, pero ¿qué dicen de los niños aviadores? El quitar intermediarios es lo mejor, las estancias no son gratis, los papás pagaban la mitad y así va a seguir siendo. Eso es lo que les va a arder a los intermediarios, ya se les acabó el hueso, me dice Aleluna. Otro comentario, buenos días Ángel, no se está regalando el dinero, se está impulsando a los jóvenes a ser más productivos y la pensión a los adultos mayores, aún con aumento, ni siquiera alcanza para 30 comidas de 50 pesos por día por cada mes. No se está descobijando a nadie económicamente, solo se está reajustando el presupuesto, dice Alejandro Rivera. Roberto me dice desde Puerta Navarra, las escuelas en Estados Unidos, por ejemplo, tienen este tema del after school. ¿Por qué no se buscan otras opciones? En lugar de criticar, mejor buscar opciones. Buenos días. Mira, mi nombre es Efren Álvarez. Referente a lo de las guarderías, yo pienso que ahí ya es un enfrentamiento directo entre lo que hizo Calderón en su momento con lo que está haciendo ahora López Obrador. Pero no se vale que se lleven entre las patas a gente que realmente necesita de este programa. Considero que López Obrador debe pensar que es presidente de México y no López Obrador en campaña, según me están comentando. Y finalmente otro rápidamente, me dice Kevin Fernández, una preocupación, ¿todos los niños tienen abuelos? ¿Todos los padres cuentan aún con sus padres? Y de ser así, ¿existe una buena relación padres-abuelos a nivel nacional? Cierro con otra más. Me dice, perdón, pero todos sus comentarios con respecto al tema son sesgados. ¿Ustedes prefieren que se siga robando? ¿Por qué no resaltan que en las estancias metían papeles falsos, como ya dijeron algunos de los comentarios que me están llegando esta mañana? Cerramos, cierra, ronda final. Vamos con Martín Arango.
Es muy peligroso que la gente se crea todas estas mentiras que ha venido diciendo López Obrador respecto de la corrupción y los niños fantasmas en las estancias. Para tú poder tener a tu hijo en una estancia, te toman datos biométricos. Tú llegas todos los días a la estancia y tienes que registrarte tú como padre de familia, tu huella digital para poder dejar a tu niño. Uh-huh. Y para poderlo recoger necesitas registrar de nueva cuenta tu huella digital. A raíz de la desgracia de ABC, las estancias infantiles corrigieron una infinidad de errores que sucedían en ellas. Este tema de los datos biométricos, por ejemplo, ayuda a fiscalizar que efectivamente no existan niños fantasmas. No nos vayamos ciegamente con lo que el presidente dice, porque el presidente está actuando en este caso específico con fines electorales. está aplicando una vez más la lógica de los ductos. Creo que existe un problema, entonces cierro la llave. López Obrador, este asunto representa un problema porque de algún lado tiene que quitarle dinero para dárselo a los ninis, entonces le está cerrando la llave a los recursos de las instancias infantiles.
Gracias, Martín. 8:01, Fabián Camacho.
Sí, Ángel, amigas y amigos, pienso que para ir cerrando, el desafío que representa hoy en día el tema de las instancias infantiles indudablemente no atraviesa por un tema de eficiencia, no atraviesa por un tema de eficacia, porque regresando a mi participación inicial, hay evaluaciones que han reconocido el éxito que se tiene en un programa en materia de desarrollo social de este nivel. Atraviesa por otro lado, avanza por la carretera del criterio político, del criterio del reacomodo de las élites y de los grupos que han estado participando, y sin ponerle nombres, sin ponerles etiquetas y sin ponerles colores, es un objetivo que busca sobre todo reacomodar y ajustar el control político que hoy en día se tiene del país. Naturalmente, lo que hemos visto es que los programas sociales, por muy nobles que parezcan, pues también sirven como la herramienta electoral que los gobiernos utilizan para poder generar y construir clientelas. No dudo que en este caso el gobierno federal busque implementar buenas acciones que impacten de manera positiva, pero sin duda con las señales que están mandando a propósito de las estancias infantiles y de muchos de los otros programas, me parece claro que también la ruta de del análisis y del beneficio electoral está más que claro y más que marcado.
8:03, cierra la mesa, Carlos Vega.
Yo la verdad es que no veo de dónde sacan el tema de niños fantasmas, porque mi experiencia en el ámbito político y gubernamental me ha dado la posibilidad de saber que, al contrario, las estancias están llenas. Siempre hay papás queriendo meter a sus hijos. Lo que sí ha habido en las estancias es a lo mejor una preferencia por ciertos papás. Eso es lo que sí no estoy de acuerdo. Y por supuesto que supervisarlas, porque algunas efectivamente son muy pequeñas o algunas tal vez no cumplan con los requisitos que marca la ley. En ese sentido sí estoy de acuerdo que hay que tener muy claro que hay que revisarlas. Pero realmente yo las veo siempre saturadas y creo que sí es algo de gravedad que el gobierno todo le eche la culpa a la corrupción y a la mafia del poder y a los gobiernos anteriores para tener algún pretexto de quitar un recurso para dárselo a otro programa en donde ellos están siendo desfasados, porque aquí en Querétaro hay más de 15,000 solicitudes no atendidas para el recurso de los jóvenes, hay más de 4,000 solicitudes no atendidas para el tema de adultos mayores. Entonces creo que están viendo de dónde sacar ese recurso que les hace falta para seguir siendo exitosos en sus demás programas, y pues es una medida de alerta. Ojalá vean qué van a hacer con estos niños, qué van a hacer con estas madres, porque este país necesita del apoyo de su gobierno y un gobierno eficiente.
Gracias, Carlos Vega. 20 segundos para un comentario de puntualización, Martín Arango.
Perdón, no había pensado en algo que tiene mucha razón aquí Carlos. No necesitas inventar niños fantasmas, porque la lista de espera para ingresar una de estas guarderías es larguísima. Mi niño tardó en entrar 4 meses porque están saturadas por la gran demanda que existe. No nos dejemos engañar por estos políticos de hoy.
Muy bien, muchas gracias, Martín Arango. Bueno, pues cierro la mesa de esta mañana con un par de comentarios finales de nuestros amigos Radio Escuchas. Creo, dice Víctor Muñoz, que lo correcto sería que si tienen detectados malos manejos en las estancias, hay que sancionar de manera individual a ellas y no afectar al resto que sí están funcionando correctamente. Ángel, soy madre y el objetivo de la estancia es apoyar a las madres trabajadoras. Si el tema es el dinero, para eso hay mecanismos para vigilar el destino de esos recursos y darle ese dinero a los padres no cambiará nada. nada. Finalmente, otro comentario antes de cerrar la mesa. Buenos días desde Lomas de Casablanca. El tema de hoy es muy interesante. Mi opinión es que no las quiten, pero sí que sean revisadas para su buen funcionamiento. Y si hay personal que no esté funcionando de manera, correcta, pues que sea a quien se quite del puesto para evitar el desvío de los recursos económicos. Sin duda, muchas opiniones. Habrá todavía muchas aristas que revisar. Hoy será un gran tema en la agenda pública. ¿Por qué? Porque hoy están planeadas manifestaciones y paros en todo el país por parte de los integrantes de las estancias infantiles, así es que seguramente vamos a seguir hablando de este tema durante los próximos días. Por lo pronto, gracias señores por estar aquí. Martín Arango, buenos días.
Al contrario, muchas gracias a ti, un saludo a todos nuestros radioescuchas.
Fabián Camacho, gracias.
Muchas gracias, excelente mañana.
Y Carlos Vega, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a RR como siempre y un saludo a todos los que nos escuchan, Dios los bendiga.
Bueno, a nuestros amigos en Facebook Live, transmisión que coordinó Denise Espino esta mañana, gracias Denise, les informo que se queda colgada esta mesa el resto de la mañana en el Face y en el Twitter de RR Noticias. Que tengan un estupendo día, queridos amigos, que les vaya muy bien, nos encontramos dentro de 8 días. Y a mis amigos de Top Music 91.7, hay una hora más de información, regreso enseguida contigo.